Buen día, tengan todos ustedes. Gracias por permitirnos seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios en estos 27 libros del Nuevo Testamento. No solamente la palabra de Dios nos muestra grandes verdades espirituales, sino también en él podemos encontrar diferentes circunstancias que se manifiestan en nuestro diario vivir, problemas y situaciones que a veces son comparables con las que vivieron los personajes principales de la iglesia primitiva. Podemos ver en el Nuevo Testamento no solamente la verdad espiritual, sino las circunstancias, los problemas, el medio ambiente, lo que sucedía en ese momento, cuando lo que se desarrollaba históricamente, cuando la iglesia primitiva empezó su crecimiento. El imperio romano heredó del imperio greco-macedonio prácticamente todo el mundo lo ha conocido. El imperio greco-macedonio obtuvo su mayor poderío bajo el reinado de Felipe II, y que era el padre de Alejandro el Magno, el gran conquistador de todo el mundo antiguo conocido en ese momento. Y uno de los lugares que él encuentra es en el Asia Menor, y le pone a la ciudad de Filipos tal nombre en honor a su padre, a Felipe II. Y cuando el Imperio Romano prácticamente queda con todas las colonias conquistadas por el Imperio Greco-Macedonio, pues encuentra una colonia próspera y rica, la cual se desarrolla aún más bajo el Imperio Romano. Y el apóstol Pablo encuentra un ambiente propicio bajo el Imperio Romano en no tener tanta dificultad para viajar, para atravesar fronteras, puesto que el Imperio Romano tenía grandes escuadrones a través del mar y no había peligros de piratas, de asaltos, de cosas así, problemas que se pudieran enfrentar en los viajes que se realizaban a través del mar Mediterráneo, del mar Egeo. El mayor peligro que existía era la naturaleza misma, los vientos huracanados o situaciones climáticas que podían enfrentar los viajeros. También el Imperio Romano impuso una serie de carreteras, de vías, por las cuales se podía viajar tranquilamente. Y este ambiente encuentra el apóstol Pablo en sus viajes misioneros, y él se encuentra en esta, llega a esta ciudad de Filipos, donde encuentra un ambiente de prácticamente griego, la mayoría eran gentiles, había unos cuantos judíos en esta ciudad, se encuentra una ciudad con muchos militares retirados, la mayoría prácticamente ciudadanos romanos. De ahí que en la carta a los filipenses les escribe: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, porque los ciudadanos de Filipos eran orgullosos de ser romanos, orgullosos de vestir como romanos, inclusive los mismos judíos griegos nacidos ahí, hablaban latín, o sea, eran ciertas cosas que estos personas nacidas en Filipos los enorgullecían sobremanera. Tenían un gran mercado, un anfiteatro, inclusive un podium donde se podrían parar los oradores. Era una provincia, una ciudad de próspera, la ciudad de Filipos. Y ahí, cuando en sus viajes misioneros, Pablo, al parecer, ahí se convierte Lidia, y aquella, la divina aquella que andaba tras ellos, tras diciendo que eran eran siervos del Dios Altísimo, y que Pablo la reprende, y que por esa causa es encarcelado. Las primeras cárceles que llevó el apóstol Pablo, las primeras prisiones fueron en Filipos, y ahí también se convierte aquel carcelero que cuando son desencadenados por un milagro de Dios en la prisión, aquel carcelero que se ve sorprendido cae a los pies, y las palabras del apóstol Pablo nos muestran hechos, que dice que no se matara, porque aquel hombre se quería suicidar por temor a que se habían escapado los presos. Y él pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Se cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. O sea que la iglesia de Filipos tuvo una gran importancia en el ministerio misionero del apóstol el Pablo. El autor, en la fecha, el lugar donde se escribió esta carta, el apóstol Pablo y Timoteo, lo muestra en el verso 1:1, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Se escribió más o menos por el año 61 de la era cristiana, y estas palabras dicen: de tal manera que mis prisiones en Cristo se han hecho notorias en todo el pretorio y en todos los demás lugares, y muchos de los hermanos del Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Al parecer esta carta fue escrita en el arresto que Pablo tenía en Roma. No sé, al parecer tuvo un arresto domiciliario por causa de predicar el Evangelio. Y algunas veces, fíjense que el 25% del ministerio del apóstol Pablo prácticamente lo pasó en prisiones, en Filipo, en Cesarea de Filipo y en Roma. Estuvo en las cárceles, y las cárceles del Imperio Romano tenían una crudeza y una rudeza tremenda. Era un sufrir constante en las prisiones de los romanos. Cuando eran humillados o flagelados, azotados, muchas veces a los presos los dejaban llenos de sangre y los dejaban con sus propias ropas, no le daban las heridas. Si sus heridas eran sanadas con el tiempo, estaba bien, pero muchos de ellos morían por las mismas sangrados que tenían. La alimentación era difícil, solamente que alguien de fuera le llevaba el alimento. Eran prisiones oscuras, era una situación triste la que se vivía en las prisiones, y Pablo algunas veces sufrió este tipo de prisión, y quizá si usted tenía una cantidad para poder pagar una prisión domiciliaria, eran definitivamente muy caras, y a veces alguien, si alguien no lo patrocinaba para obtener un arresto domiciliario, no podría suceder. No se sabe cómo el apóstol Pablo tuvo un arresto domiciliario. Algunos piensan que eran en el tercer piso de algún edificio, porque regularmente las prisiones domiciliarias, abajo existía una tienda, el segundo piso era muy caro y el tercer piso pues era un poco más accesible a los precios, y no se sabe la manera en que el apóstol Pablo tuvo este arresto domiciliario. Y estas palabras las decía el apóstol Pablo tratando de animar a los filipenses en cuanto a su situación. El propósito del apóstol Pablo es, primero, agradecer a los filipenses lo que le enviaron, y dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, dice en el verso 1:5. Al parecer, por la condición económica en la que vivían los filipenses, pues cuando ellos tuvieron conocimiento del arresto de Pablo, enviaron alguna dádiva para tratar de contrarrestar los sufrimientos. Y dice el capítulo 4, verso 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia comunicó conmigo en el acento de dar y recibir, sino vosotros. Y también el reporte de su propia circunstancia. Mas quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, el verso 1:12. La circunstancia en la que se encontraba el apóstol Pablo. Y algo muy curioso que sucedía en la iglesia de Filipos, como era mayormente gentil, en Filipos no existía sinagogas, no había definitivamente sinagogas, y algo como era esta iglesia gentil, el apóstol Pablo tiene un dato curioso, casi no menciona citas del Antiguo Testamento. Otro de los propósitos era animar a los filipenses a permanecer firmes. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntos por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que a ellos ciertamente es indicio de perdición, pero a vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que visteis en mí, y ahora ahí está en mí. La iglesia de Filipos estaba recibiendo mucha persecución por los judaizantes y por los mismos problemas de siempre, el gnosticismo, y empieza una persecución y Pablo los anima a permanecer firmes y que nada era imposible para Dios, y fortalecerse en el Señor. Regocijaos en el Señor, siempre otra vez digo regocijaos. Algunos llaman la carta del gozo, porque Pablo menciona muy frecuentemente el regocijo y el gozo que debería existir en medio de las tribulaciones, como un ejemplo para la iglesia universal, para la iglesia contemporánea, aún para la iglesia en nuestros tiempos, que no debemos sentirnos cuando estamos atribulados, cuando estamos siendo de alguna manera probados, probada nuestra fe, gozarnos en el Señor. Y también uno de los propósitos era una exhortación a la humildad y a la unidad. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y misericordias, completad mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimándoos unos a otros como superiores a sí mismos, no mirando a cada uno lo suyo propio, sino a cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Una exhortación a la humildad, a la unidad, tomando ejemplo de Jesucristo, que siendo Dios se despojó toda la vestidura de gloria y se humilló hasta la muerte, obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Y no envaneciéndose con cosas como mi ciudadanía es romana, no, sino mi ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos la venida del Señor. A voz de arrobo y luego así que sean de un mismo sentir en el Señor. Al parecer existían algunas diferencias en estas dos mujeres, y por lo tanto el apóstol Pablo, exhortándoles a que estas diferencias fueran sanadas en humildad y en amor, vuestra modestia sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Unas palabras que si las ve usted sencillas, pero es profunda, porque que nada se haga por contienda y vanagloria, que nada se haga queriendo ser superior a los demás, que nada se haga sintiéndose superior a los demás. Que en modestia y en humildad, todos los hombres, no nada más los de la fe, sino todos los hombres, sea conocida esa modestia y esa humildad. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca, porque el Señor viene, y el fin de nuestra fe y el fin de nuestro comportamiento será la salvación eterna. Y otra de las cosas es recomendar a Timoteo y a Epafrodito a la iglesia de Filipos. Estos hombres que acompañaron los viajes a Pablo por todo el Asia Menor, por todo lo que ahora se conoce como Turquía, una recomendación de que los reciban y que los traten como a él mismo. Y hace una advertencia contra el problema que enfrentaba la mayoría de las iglesias de la iglesia primitiva, los judaizantes, los legalistas de no tomes, manejes, no toques, no hagas aquello, no hagas esto, no te contamines, no te juntes con aquellos, no te juntes con aquel que no practica la circuncisión. Y una advertencia contra los legalistas que querían seguir viviendo bajo el antiguo pacto, no entendiendo, malinterpretando el nuevo pacto, que era la salvación en Cristo Jesús, no por obras, para que nadie se gloríe. Varias veces el apóstol Pablo mostró estas citas. Y contra el antinomianismo, contra aquellos que eran libertinos, el antinomianismo era parte de aquel gnosticismo que su nombre lo lleva, antinomianismo, en contra de cualquier ley, en contra de la ley. Estos malinterpretaron porque completamente se quitaron de todo lo moral, se quitaron de todo aquello que era bajo la ley, y utilizaban esta libertad como un libertinaje. Malinterpretaron la libertad con que Cristo nos había hecho libres y los había hecho libres, y hicieron apartarse completamente de toda conciencia de pecado. Ya somos libres de la ley, ya no hay ley que pese sobre nosotros, ahora podemos pecar sin tener la conciencia del pecado. Ese libertinaje que Pablo les exhortaba, que no seáis la libertad como para pecar, como para no existir esa conciencia de pecado. Y las características importantes que tiene este libro es que en Filipenses, como mencionaba antes, no tiene citas del Antiguo Testamento, porque en su mayoría la congregación eran gentiles. Había judíos, pero eran una gran minoría dentro de estas congregaciones, que empezaron como casa iglesia, como iglesias en casa, que fue la base de las reuniones del Nuevo Testamento, de las reuniones que impuso y que implantó la iglesia primitiva, empezaron en casas. Y aparte, otra de las características es enviar un reporte de la situación que tenía Pablo, y aparte recibir un reporte del progreso de alguien a quien amaba entrañablemente el apóstol Pablo. Él mostró muchas veces el amor que sentía por esta iglesia. Y manifiesta un vigor particular del vivir cristiano, el ser humilde, el verso 2, el capítulo 2 del verso del 1 al 4 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y misericordias, completad mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo todos una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien, con humildad, estimándoos unos a otros como superiores a sí mismos, no mirando a cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Esta congregación que no tenía citas del Antiguo Testamento, que vivía y que había crecido en un ambiente de prosperidad económica, en un lugar donde no solamente la herencia greco-macedonia, sino ahora el ambiente romano, era necesario ser sabios para con los de afuera y sabios para con los de dentro, sino y no ver cada uno por lo suyo propio de una manera orgullosa o egoísta, sino el ver por los demás en un acto de humildad, comportándose cada quien como debería ser. Alcanzar la meta, hermanos, yo mismo pretendo haberla ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No que ya seamos perfectos, no que ya seamos completamente maduros, pero prosiguiendo al blanco. Manifiesta un vigor, una fuerza, las palabras de Pablo, que la manera en que los filipenses deberían conducirse es dejar que el Espíritu Santo santificara sus vidas, un crecimiento, una madurez espiritual que debe el cristiano debe llevar inherente en sí, que la perfección será cuando Cristo venga, pero que nosotros, por el llamamiento que hemos recibido en Cristo Jesús, por la ciudadanía que nos espera, nuestra ciudadanía está en el cielo, que únicamente somos extranjeros y advenedizos, tratemos desde este momento practicar esa vida eterna que nos espera. Dice: por nada estéis afanosos, se nos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Unas palabras en el diario vivir, en el particular vivir de cada cristiano, es el vivir sin ansiedad. Algo que hace la ansiedad es que la ansiedad le quita al hoy su fuerza por el afán del mañana. El estar afanado por lo que sucederá, por lo que pasará, le quita la fuerza al hoy, a esa relación bella que debe existir en cada día. No que se vuelva una manera irresponsable de ir, no, sino que nuestras oraciones y nuestras súplicas, ahí manifestar la ansiedad que tenemos, agradeciendo a Dios por las circunstancias y por las pruebas, por la circunstancia de persecución que estaban viviendo los filipenses. Humanamente era normal que existiera la ansiedad, porque iba a suceder con estas persecuciones, pero que por nada estuviera el afán controlando la fuerza que debería existir en ese momento, la unidad que debería existir en ese momento, y el amor y el gozo que prevalecía en ese momento. Habilidad para hacer las cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice en Filipenses 4:13, que esa fuerza que debe hacerse en la roca firme que es Cristo Jesús se manifestará a la hora de todo lo que se haga, todo lo que se pretenda hacer. La habilidad para hacer las cosas nos las da Cristo Jesús, que es el que nos fortalece. Sobresale como la carta del gozo del Nuevo Testamento. 16 veces en varias formas la palabra gozo es mencionada. Y aparte contiene uno de los más profundos mensajes cristológicos en el Nuevo Testamento. Haya pues en vosotros este sentir, capítulo 2 de versos 5 al 11, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, no hubo obstáculo en ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gozaos en el Señor, os digo otra vez, gozaos, dice la carta de los Filipenses. Nada hagáis por contienda por vana gloria. Vean el ejemplo de Jesucristo, que siendo Dios, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y que el ejemplo de dar, el ejemplo del gozo de los filipenses, fuera ejemplo para todos los creyentes a través de la historia del cristianismo. Que a pesar de que han pasado más de 2000 años, el cristianismo sigue vigente y la palabra de Dios sigue vigente. La palabra de Dios sigue con fuerza, mostrándonos que a pesar de las tribulaciones, a pesar de los problemas, tenemos una ciudadanía en el cielo, como el apóstol Pablo les manifestaba en el capítulo 3 de Filipenses. Esperando que este panorama del Nuevo Testamento esté fortaleciendo sus cursos, agradeciendo a Dios por todos ustedes. Soy Armando Fonseca, servidor de ustedes. Que el Señor les bendiga.